imágenes, sensaciones, Lídice hoy.
La mañana está lluviosa. Las maravillas de la capital checa se ven teñidas por esa llovizna gris de un otoño que poco a poco quiere ir pareciéndose a invierno europeo. Lidice no está tan lejos de Praga, son unos 25 kilómetros los que la separan del nuevo poblado, construido al lado del memorial que ocupa el lugar del viejo, ese que tenía unos 6 siglos de historia hasta su destrucción, que no fue la primera. Lidice no está lejos de Praga, pero no está tan sencillo llegar. Hay que tomar la línea del metro hasta la estación Nadratsi Veleslavin. No deja de tener un halo de curiosidad mórbida que, como parte del saqueo, las lápidas secuestradas del cementerio hayan sido justamente transportadas a Veleslavin para ser utilizadas en los cimientos del cuartel que allí se iba a establecer. Allí hay que tomar el bus A56 con destino a Kladno. En 1942, la Gestapo tenía su sede más cercana en Kladno, y fue a esa ciudad a donde trasladaron las mujeres y niños de Lidice en un primer momento. Al bajar, lo primero que uno ve es un refugio parada de bus de madera, ideal para cubrirse de la lluvia, pero de un lado solo de la calle, que es intersección con la ruta que hay que cruzar para llegar efectivamente al memorial y al poblado, según los carteles que uno va empezando a decodificar. El otoño viste al piso de hojas caducas y los colores inundan la visión. Lo tomo como una devolución parcial, y en efectivo, de lo que significa perderse el jardín de rosas de la paz y la amistad, que es lo primero que habríamos detectado si estuviera en toda su dimensión. Venir en noviembre tiene esos detalles.
Al lado del jardín hay una especie de semicírculo a modo de escultura hecha en arenisca, con un montón de escudos de diversos lugares. Ese semicírculo es símbolo de amistad con otras poblaciones, hermanadas con Lidice, por la desgracia común de haber sido destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Putin, Bande, Marzabotto, Stalingrado, Varsovia y la propia Lidice, entre otras, se encuentran allí representadas. De este modo, Lidice no se erige en ninguna víctima o ejemplo pragmático de la irracionalidad y bestialidad humana, sino que es capaz de mostrarse a sí misma como uno de los tantos lugares en el mundo donde han sucedido, suceden y tal vez y probablemente sucederán este tipo de actos, como veremos más adelante cuando hagamos referencia al monumento a los niños víctimas de la guerra.
En este momento, y según el cartel que tengo enfrente, a mi izquierda se encuentra el museo. A la derecha la galería, en un punto equidistante a ambos. Un kilómetro separa uno de la otra, pero tal vez lo que más los separe sea la función, el para qué, el sentido, que en palabras de Emilio Cervenzal, la principal diferencia es que uno se dedica a exponer principalmente la tragedia de 1942 y el otro se dedica al arte. Tener la entrevista con Cervenzal era uno de los objetivos. Mi intuición, buscando su palabra, me guió hasta el museo, para lo cual atravesé el jardín de rosas que se encontraba en estado invernal. Caminé la explanada, utilizada más que nada para actos de oratoria, y luego de proveerme de un mapa, entré en el memorial, intentando aprovechar que la lluvia se había detenido, al menos por un rato.
Pegada al museo está la glorieta, rodeada de dos galerías techadas, que en sus partes esculpidas ofrecen imágenes clave para quienes levantaron el primer monumento en ese lugar en 1945. A un lado, las imágenes retratan soldados nazis y sus perros vigilando, reteniendo y atacando a los pobladores de Lidice. Al otro lado, la llegada del Ejército Rojo y la liberación de los pocos sobrevivientes en un momento de reencuentro. Los años 90, momento de bruscos cambios en Europa, y particularmente en Checoslovaquia, luego República Checa y Eslovaquia, vieron el descuido y el olvido intencional del memorial por parte de las autoridades, sumamente asociado a los años en los que el socialismo real era la forma de gobierno del país.
La memoria política posee también sus malos usos. Desde 1945 hasta hoy, Lidice siempre fue, a veces un poco más, a veces un poco menos, una cuestión política, fundamentalmente en tiempos de elecciones. Lo tratan como un botín de guerra, dice Servenzel. Me paro en esa especie de explanada que hay bajo la glorieta, desde donde se ve una especie de valle rodeado de bellísimos, altos y frondosos árboles, cuya mayoría no son hojas caducas y están en línea. Esos árboles representan el límite del poblado, hasta donde llegaban las casas del viejo Lidditz. A su vez, cuesta no imaginarse que también puedan representar el cerco que hicieron los soldados nazis la noche del 9 de junio de 1942, para que nadie pudiera salir del pueblo. Estos individuos, separados solamente por un metro, lo cual nos da la idea de la cantidad, podían permitir la entrada al pueblo, pero no la salida. Desde este punto de vista, puede verse a la izquierda una pequeña colina y a la derecha un pequeño lago donde desemboca un arroyo. Es la postal inversa de lo que podía verse hace 70 años. Las tareas de destrucción de Lidditz implicaron la nivelación de la tierra, aplastando la colina que se encontraba en el otro extremo del poblado y desviando el arroyo para que el lago quede también en el lugar opuesto a su original. Mapa en mano, bajo la escalera que me va adentrando en lo que era el pueblo. Lo primero que uno se topa a la derecha del camino es un bloque muy pequeño, resto de los cimientos de la primera de las 102 casas de Lidditz. La importancia de ese bloque de ínfimo tamaño donde no llegan a entrar nuestros dos pies no deviene de la numeración de la casa, que era la que visualmente abría el poblado, sino de haber sido el lugar donde la Gestapo eligió instalarse esa noche, para montar allí su base de operaciones y sacar a los pobladores de sus casas, reunir a niños y mujeres en la escuela y a los hombres en la casa de Horak sin darles ninguna explicación y ni siquiera la posibilidad de despedirse. Sigo por el camino abajo, sin mirar tanto a mis costados porque veo unos restos bastante grandes en comparación con los de la finca número 1, y no es una reconstrucción. Es la única casa con sus cimientos originales, los restos de mayor dimensión. Podríamos afirmar que son casi los únicos restos de Lidditz. Justamente es lo que queda de la finca de Horak, una de las casas más amplias del Lidditz vivo, donde reunieron a los casi 173 hombres esa noche, para ser ejecutados a partir de las primeras horas de la mañana del 10 de junio de 1942, en los jardines de esa misma finca, donde había una especie de huerta y con la previsión de amurar colchones en la pared para evitar que las balas rebotasen y pudieran infringir algún daño distinto al calculado. Harald Bismann, uno de los oficiales nazis que tenían a su cargo la operación, declaró después de la guerra, señalando que no fue necesario atarlos, que
los hombres de Lidditz caminaron libres, de forma recta y valiente. No hubo escenas afeminadas o de cobardía. No se leyeron sentencias. Fueron ejecutados sin explicación alguna.
Esta referencia a la ausencia de cobardía, una especie de apelación a la virilidad, puede resultar clara de acuerdo a ciertos códigos, pero también puede llamar a reflexión. ¿Qué otra posibilidad tenían esos hombres a los que no se les había dado información alguna? Tal vez habrían podido correr, es cierto, pero no tenían forma de salir de un pueblo que estaba rodeado. Vaya concepto de cobardía. ¿Qué tanto más cobarde podía haber sido quien gritara, quien injuriara, quien quisiera una especie de rebelión menor? Pero aún peor, ¿qué importancia tiene la cobardía o la valentía de las víctimas en ese acto de barbarie? Esos predicados solamente los podemos atribuir a quienes tuvieron posibilidades efectivas de haber hecho algo distinto. Y esos no eran precisamente los 173 sujetos ejecutados en los jardines de la finca de Horak.
A algunos metros de allí, sobre la mano izquierda del camino, se encuentra la fosa común, que fue hecha por prisioneros judíos enviados especialmente para esa tarea desde el gueto de Terezín un día después. Junto a los cadáveres de los 173 hombres, enterraron también algunos perros, que habían sido víctimas de los incendios intencionales o de los juegos de los soldados nazi. Sobre esa fosa común hay una cruz cristiana hecha de madera. para la cual se tomó como modelo una cruz de hierro que aún en 1945 se encontraba en la ruta que lleva a Ebrek, un poblado vecino de Leeds. Los restos de los hombres no fueron nunca removidos, por deseo de las 143 mujeres sobrevivientes que prefirieron dejar esos restos bajo tierra. Bajo la cruz, una placa recordatoria de la comunidad judía, donde la gente suele dejar flores o algún otro elemento a modo de reconocimiento u ofrenda. En el piso, una placa explica:
173 de los hombres de Leeds todavía descansan aquí, luego de su ejecución por nazis alemanes el 10 de junio de 1942.
A pocos pasos de allí, frente a los cimientos de la escuela, se encuentra la escultura Mujer y Niño, hecha en arenisca por Bedrich Stefan en 1957. Muestra una mujer con los brazos tapando su cara, en un gesto de desesperación y dolor difíciles de describir, teniendo un niño a sus pies, que toma las piernas de la mujer con sus pequeños brazos hacia atrás, ambos de frente a una escena trágica. No será la única referencia a la mujer en el marco simbólico de las esculturas, ya que un poco más cerca de la escuela nos encontramos con otra escultura llamada Mujer Llorando, y algunos metros cerca de allí, otra llamada Mujer de Leeds con una rosa. La primera, creación de Karel Lidicki del mismo año, es una mujer que se tapa el rostro con sus brazos, como si hubiera algo que no quiere mirar. El llanto está representado por el gesto y el nombre de la obra, ya que no llegamos a ver sus ojos y casi nada de su cara. Una cosa en común que tienen las tres esculturas es que los ojos de esas mujeres permanecen inaccesibles a los nuestros, en una relación de reciprocidad mediada por el dolor. Pero donde hay dolor, hay vida. Tal vez eso nos muestre la tercera escultura, Mujer de Leeds con una rosa, hecha también por el mismo artista alrededor de 1960. La mujer está con los ojos cerrados, sus brazos casi caídos, aunque el brazo que sostiene la rosa está apenas erguido para que la rosa no esté mirando la tierra. El dolor y la posibilidad del renacimiento y la belleza se conjuntan. Recordemos que, al momento de realizarse esta escultura, ya estaba inaugurado el Jardín de las Rosas. Y lo hacen porque la vida, además del dolor, es la única que puede producir vida. Fueron 143 mujeres las que lograron sobrevivir a la tragedia. Y solamente 17 los niños que pudieron encontrarse con ellas después de 2 años de intensa búsqueda. Apenas a algún metro de la placa que señala el nombre de la obra, hay otra placa que reza lo siguiente:
nunca olvidaremos el destino de las 60 mujeres de Leeds que murieron entre los años 1942 y 1945. Sus trágicas muertes ocurrieron enfrente de los pelotones de ejecución alemanes nazis en Praga, Kobylisky y otras marchas de la muerte. El resto pereció en los campos de concentración de Lublin, Auschwitz y Ravensbrück. La iglesia y la escuela de Leeds quedaban muy cerca, estaban una casi enfrente de la otra. Sería solamente cruzar la calle para llegar de un edificio al otro. El primer edificio de la iglesia data de 1352, pero fue quemado durante las guerras husitas. El último, que la iglesia de San Martín conoció, se construyó en los siglos XVII y XVIII, de estilo barroco, majestuosa para el tamaño del poblado en el que se encontraba. El altar de la Virgen María, también barroco, fue traído de la iglesia de San Nicolás de Praga en 1738. El altar principal tenía a San Martín como fondo y allí la Santa Cruz, donde se encontraba Jesús acompañado por Juan, la Virgen y María Magdalena. Los cimientos de la iglesia, que no son los originales, pero sí ocupan el lugar original en el que estaba emplazado el edificio, tienen sobre sí una construcción cúbica, ubicado donde habría estado el altar principal, con la imagen de la Virgen y el Niño Jesús en sus brazos. Una escalera pequeña nos lleva allí, y unas placas nos recuerdan al lugar, la fecha en que comenzó a erigirse el primer edificio y también la fecha en que desapareció. El padre, Josef Stenberka, estaba a cargo de la misma. Ejerció allí el sacerdocio por 33 años, siendo el Corpus Christi una de las principales actividades de la iglesia. En 1942, esta procesión, que se lleva a cabo 60 días después del Domingo de Resurrección, había sido prohibida por las autoridades nazis que gobernaban Checoslovaquia desde 1939 debido al luto nacional por el atentado que había sufrido Reinhard Heydrich.
Cuenta Stelik que un campesino llamado Rudolf Suki ayudaba al padre en sus tareas y además era el encargado de hacer sonar las campanas en las mañanas, tardes y noches de Lidice, así como las campanas de la muerte cuando alguien fallecía en el poblado o a sus alrededores. Sin embargo, aquel 10 de junio nadie pudo hacer sonar esas campanas.
El primer cementerio de Lidice se encontraba detrás de la iglesia. Luego, por cuestiones de tamaño del lugar, debió mudárselo hacia el extremo del poblado, en una pequeña colina rodeada de olivos, en la parte más alejada del lugar donde hoy está establecido el museo. Hoy solamente se lo recuerda con una placa y la colina ya no existe. El nuevo poblado ha establecido su cementerio en otro lugar, un poco más alejado pero no tan distante del anterior, también destruido por los soldados nazis y los integrantes más jóvenes del Reich Working Service, esto último con propósitos educativos.
Después de haber matado a los seres vivientes y de la destrucción de sus fincas y posesiones, los nazis se concentraron en los muertos de Lidice. No fueron detenidos por la majestuosidad de la muerte ni por la reverencia que los humanos suelen otorgar a los fallecidos.
Una por una, las 60 bóvedas, 140 tumbas familiares y más de 200 tumbas individuales fueron profanadas y saqueadas, buscando pequeños restos de valor, dientes de oro, por ejemplo, y desechando todo lo que no resultara de uso. La soledad del predio del actual cementerio, con la única compañía de los árboles que lo rodean y la ausencia de la colina, nos recuerda que la magnificencia de la barbarie puede llegar a trasvasar todo límite, incluso la frontera simbólica que la presencia de la muerte suele significar para los vivos. De la iglesia a la escuela que, como mencioné anteriormente, tiene la escultura mujer y niño a su frente. La escuela supone ser el lugar de los niños. En algún momento que no necesariamente es el pasado, se afirmaba que era el segundo hogar, aunque ciertas actitudes y comportamientos nos hagan dudar un poco de esa premisa en estos días. También fue el último lugar para los niños y sus madres, tías y hermanas mayores de 14 años en Lidice. Allí fueron reunidos después de haber sido separados de los hombres mayores de 14 años.
El predio donde estaba ubicada la escuela no es mucho más pequeño que el de la iglesia y está rodeado por algo que parecen tarimas de hormigón y me hicieron recordar algún tipo de banco que las escuelas pudieron y pueden tener. Escuela grande y moderna para su época, fue construida en 1824 e incluso contaba con calefacción central, envidia de algunas escuelas de hoy. Su estructura estaba dividida en dos pisos. ¿Para qué tanto espacio en un pueblo que tenía 503 habitantes al momento de la tragedia? No en ese momento, pero esta escuela fue anterior a la primera escuela de Brebeck. Razón por la cual venían niños de todos los alrededores. Hay registros de que en 1858 había 116 alumnos inscriptos en la escuela, siendo de Lidice solamente 24. Llegó a tener 5 clases funcionando a la vez, pero al momento de la tragedia había solamente 2. El maestro Petrick, originario de Kladno, fue uno de los 173 hombres ejecutados. La escuela tenía un cartel encima de la puerta del frente que rezaba: "La escuela es mi fortuna". No pensaban lo mismo las autoridades nazis, que la incendiaron y tiraron abajo, junto al resto de los edificios del Lidice.
Esa recorrida fue casi toda desde arriba, de la explanada, de la glorieta y el museo hacia abajo, donde se encontraba el viejo cementerio. Para eso tuvimos que atravesar el pequeño puente sobre el arroyo. Originalmente el arroyo no fluía en su lecho actual, se desplazaba unos pocos metros hacia el norte. El viejo estanque fue llenado de escombros de las casas demolidas, los árboles fueron arrancados de raíz, algunos montículos fueron nivelados mientras otros fueron creados. La carretera de Wusterrad pasaba por el puente del arroyo original hasta la plaza del pueblo. Hoy, el puente comunica los cimientos de la iglesia y la escuela con los de la finca de Horak y también, aunque se encuentra más hacia el lado del nuevo poblado, con el monumento a los niños víctimas de la guerra, obra de la escultora Marie Ujitilova. Conmocionada por la tragedia de Lidice, Ujitilova comenzó la creación de un monumento que recordara a los niños muertos en Lidice, pero que a su vez pudiera ser entendido como un monumento a todos los niños víctimas de la guerra, no solo en recuerdo de los 82 niños que no regresaron a Lidice después del 10 de junio de 1942. En principio, fueron 81 niños los trasladados a la oficina que la Gestapo tenía en Lodz. Unos días más tarde, y junto a niños de la también aniquilada villa de Lesaki, llegó también Dasa Vasela, niña de 6 años que originalmente había sido enviada a la Central Racial and Resettlement Office, quien había sido seleccionada para su germanización en Kladno, pero más tarde su habilidad fue negada por razones poco claras. El 1 de julio les habían permitido escribir algunas cartas a sus seres cercanos. Vaclav Moravec, por ejemplo, le escribió a su tío.
Queridos tío y tía, les envío mis más cordiales saludos y los más gratos recuerdos. ¿Les han escrito mamá y papá? Si lo han hecho, envíenme por favor su dirección. También envíenme algunas postales y sellos alemanes y algo para comer, ya que recibimos demasiado poco aquí. Respóndanme qué ha pasado con Lidice. Fanda está aquí conmigo. Envíanos algo que dure, preferentemente pan y mermelada. Escríbeme a la dirección desde la que te estoy escribiendo. Solamente somos niños aquí y no sabemos dónde están nuestros padres. Manda lo que puedas, que va a tener uso aquí. Cálidos saludos de Vaclav y Fanda.
Los 82 fueron trasladados al campo de exterminación de Chemlo, y si bien no hay papeles oficiales al respecto, testimonios e inferencias indican que fueron asesinados allí, probablemente en cámaras móviles de gas para ser enterrados posteriormente en los bosques que rodean a Chemlo. La artista trabajó durante 20 años en su afán de crear los 82 niños en tamaño real. Lamentablemente solamente pudo ver su obra ubicada en Lidice en su imaginación, ya que en 1989 murió a causa de un ataque al corazón. En ese momento había terminado su obra en yeso y llegó a dar terminación en bronce a 3 de los niños, todo producto de sus propios ahorros, aunque se había hecho una colecta a través de las miles de personas que visitaron su atelier en ese periodo. El trabajo fue continuado por su esposo a partir de 1990. Recién, en el año 95, pudieron instalarse las primeras 30 estatuas. Las restantes fueron instalándose de a poco, completándose el proceso en el año 2000. Desde ese instante, los 40 niños y las 42 niñas asesinadas a partir de 1942 pueden observar el Valle de Lidice nuevamente. A diferencia de las 3 esculturas de mujeres, los ojos de estos niños miran, se miran entre ellos, nos miran y los miramos. Sienten la soledad, el frío, el hambre y la angustia de no saber dónde están sus papás. A los más grandes se les nota una especie de halo de tranquilidad que quieren transmitir a sus pequeños hermanos. Una mirada profunda puede notar que detrás de eso está el miedo, por sus hermanos, por ellos mismos, también por sus papás a quienes no volverán a ver. Ese mismo frío y esa sensación de miedo me recorren, a conciencia de que no solo esos 82 niños sufrieron ese tipo de situación, aunque fuere con distinta gradación, si es que esa gradación existe. Porque en mi país se dieron sufrimientos similares e incluso porque desde un punto de vista egoísta, 1975, el año de mi nacimiento, fue un año clave en materia de detenidos desaparecidos y niños desaparecidos en nuestra barbarie local. Porque ese sufrimiento se está dando ahora en algún lugar de este planeta y, parece ser, no hemos aprendido nada. Continúa la caminata hacia arriba y eso me recuerda que cada 10 de junio en Canelones la plazoleta Lidditz recibe rosas para su pequeñísimo jardín, a modo de analogía con el que existe en el memorial de Lidditz.
En la introducción al libro Bridge of Hope and Life de Milos Zerbenzel, director de la galería y del memorial de Lidditz, afirma que a través del jardín, que es lo que se puede apreciar en las páginas de esa bella obra, ustedes pueden darse cuenta de que Lidditz no es solamente la triste historia, sino también hermosos días presentes. La masacre de Lidditz tuvo relevancia internacional, tanto que llevó a que se discutiera poner su nombre a espacios públicos de nuestro país en ese momento. Este impacto se dio también en Inglaterra. La idea del jardín se le atribuye al Dr. Stross, quien además fue uno de los fundadores del movimiento británico Lidditze Shall Live, que durante años se dedicó a reunir dinero para la reconstrucción del pueblo. De hecho, en 1947, cuando se puso la piedra fundamental del nuevo poblado, la delegación liderada por Stross entregó un cheque por 32.000 libras para el desarrollo de un nuevo Lidditz. A mediados de la década del 50, Stross concibió la idea del jardín y también el nombre que posteriormente tendría, idea que fue bien recibida por tanto por las autoridades locales como por la comunidad internacional. Para ello, se estableció en 1954 el Comité Checoslovaco para la Fundación del Jardín de Rosas de Lidditz. Si bien la mayor parte de las rosas vino del Reino Unido, el grupo de primeros donadores de rosas incluyó a Alemania del Este, Unión Soviética, China, Corea, Luxemburgo y Hungría. Sin embargo, cuando uno avanza en las páginas del libro recientemente citado, se encuentra con algunas sorpresas que da cierto orgullo, ya que no solamente rosas fueron enviadas a Lidditz, sino también otras flores de otros lugares del mundo.
Fueron enviadas a Lidditz lilas desde Francia, tulipanes desde Holanda, orquídeas desde Venezuela, así como árboles de olivo, plantas de mirto y laureles desde Grecia. También algunas plantas exóticas, por ejemplo, semillas de palmera de Cuba y plantas localmente llamadas ceibo y umburucuyá desde Uruguay. El jardín es ese puente que une lo trágico con lo bello, la barbarie más densa con la esperanza, la supervivencia a la muerte con la irrupción de la vida. Es la respuesta más adecuada encontrada no solo por los sobrevivientes de Lidditz, por las autoridades locales del momento, sino también por movimientos como el Lidditz Shall Live, por los países que contribuyeron con su grano de arena en formato de flor o plantas locales, respuesta a la intención de que Lidditz se borrara de la faz de la tierra, no solo en un sentido geográfico, sino también lingüístico y simbólico, para que no ocupara ningún lugar en ningún mapa, ni material, ni mental. Es la respuesta que hace que, cada vez que se nos eriza la piel al tener presente la barbarie organizada, y en muchos casos organizada directamente por los estados, lo que convierte en terroristas a las entidades artificiales que hemos creado para garantizar al menos la paz interna. Cada vez que hay hormigas recorriendo el estómago, cada vez que los ojos se nublan por la humedad y las mejillas se mojan de agua salada, permite también saber y reconocer que estamos con vida y que eso, a su vez, abre la posibilidad a la creación y, por tanto, a la belleza. Tanto es así que el jardín de rosas de la paz y la amistad es además lugar para que algunas parejas se casen, como lo hicieron Marqueta y Mikal, la última pareja que habría contraído matrimonio allí ese 16 de noviembre.
Ich war allein in meinen Träumen, in meinem Kopf hab ich geküsst, ein tausend Mal. Heut sah ich dich vor meiner Türe stehen. Frag mich, suchst etwa du nach mir? Ich kann's in deinen Augen sehen, nur ich kann diesen Blick verstehen. Du bist alles, was ich will, du bist alles, was ich will. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Uns bleibt nicht lange, unsere Zeit verrinnt. Siehst du nicht, wie die Welt zerbricht? Mein Herz, es füllt sich und zerfließt. Weißt du denn nicht, was du mir bist? Ich hab dich viel zu lang ersehnt. Ich hab dir das nur nie erwähnt. Du bist alles, was ich will. Du bist alles, dieser Stern verglüht im Nu. Unser Glück hängt jetzt am Morgen. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles.